Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio, gracias por acercarte a la cadena COPE, gracias por ponerte en marcha o seguir en marcha o intentar dormir a través de o con la compañía de la radio. Tenemos por delante 2 horas para ponerle las calles a este miércoles 2 de febrero de 2022. Ya sabes que en este programa nos alejamos de la política y nos vamos dando cuenta de que afortunadamente ocurren historias positivas que son las que nos demuestran que la vida mola un montón. Y hoy tengo que decir bien alto y bien claro que las vacunas funcionan. Las vacunas funcionan, sí. Y es algo que la campaña del último año ha puesto de manifiesto. Fíjate, en España prácticamente el 90% de la población está inmunizada. Y esto ha permitido que hayamos podido superar la sexta ola con datos de hospitalizados y muertos muy inferiores a las olas anteriores. Eso sí, es muy probable que a todos nos quede algún que otro pinchazo, ya que las dosis de refuerzo serán necesarias en los próximos años hasta que el coronavirus pase a ser una enfermedad endémica. Mira, en este sentido, la buena noticia es que a partir de este año es muy probable que contemos ya con una vacuna española. Por fin. Con ella, precisamente, pongo esta primera calle positiva del día. Ayer, por ejemplo, la compañía IPRA anunciaba que se encuentra ya en la tercera fase de su preparado después de que la Agencia Española de Medicamentos haya autorizado el último ensayo. Mira, si este estudio termina siendo un éxito, tienes que saber que la vacuna de IPRA podrá comercializarse en breve. Elia Torroella, directora de I+D, de investigación y desarrollo de la multinacional farmacéutica, afirma que de momento su preparado está resultando eficaz contra la COVID-19 y también sus variantes.
Lo que hemos hecho ha sido comparar cómo funciona la dosis de refuerzo de IPRA frente a una dosis de refuerzo de una vacuna ya autorizada, en este caso es Pfizer, con Omicron. Ya puedo avanzaros que tenemos datos suficientes que están indicando que la capacidad de generar anticuerpos cuando se vacuna con IPRA es superior a cuando se vacuna con Pfizer, por lo tanto vamos por buen camino.
Tanto el gobierno como la compañía esperan poder sacar la vacuna al mercado antes de que llegue el verano, la época de verano. Se estima que lo hará con 600 millones de dosis, una cifra que se duplicará en 2023.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Con noticias esperanzadoras y cargadas de positivismo, comenzamos a poner las calles a este miércoles. Fíjate, en esta primera hora vamos a hablar de amor. El amor es muy importante, el amor mueve perfectamente el mundo. Porque además de tener buen rollo en este programa, hay que reconocer que somos unos romanticones. Bueno, pues esto es una historia que tiene que ver con una relación de largo entendimiento y una carta que quedó olvidada en el tiempo. Mira, en unos segundos te vamos a dar más información sobre el tema y te aseguro que esto es de película. Beatriz Calderón, buenos días.
Me ha hecho mucha gracia, muy buenos días, Pulpo. Lo de largo entendimiento.
Hombre, por supuesto, de buen rollo y de amores.
Es que me ha recordado mucho a mi abuela que cuando en vez de decir teníamos una relación o éramos novios, decía nos entendíamos.
Hombre, claro, nos entendíamos y nos llevábamos bien y nos respetábamos, ¿verdad?
Me parto, me ha hecho gracia. Oye, que tenemos muchas cosas hasta las 5 de la mañana. Vamos a hablar también de algo que ocurre en muchas casas al salir de clase, y no es la serie, a lo que me refiero. Los niños siguen dando clases particulares, eso tú no sé si lo sabías, que sí. Cuando salen del colegio, pues hay muchos padres que tenemos que meter a los nenes en extraescolares, que se llamen. Sí. Unas veces tienen que ver con actividades físicas, que si fútbol, patinaje, baile, baloncesto, y otras veces pues son las propias materias que se dan en el colegio, pero que necesitan el refuerzo. Antes de acabar la hora hablaremos de ello, porque se nos va un dinerillo en
sí,
esto.
Sí. Las extraescolares suelen ser un dinero, vamos, que sale muy fácilmente. Y luego a veces dices, ¿y por qué yo apunté a mi hijo o a mi hija a hacer esa extraescolar? Yo me pongo a pensar las cosas que hemos hecho con mi hija y digo, qué barbaridad, qué gasto más. Pero bueno, el caso es que la niña tenía amigos, había que darle, bueno, pues finalidades diferentes en diferentes deportes. Y bueno, y lo practicó y el colegio se lo llevó, pero bien llevado.
Oye, Pulpo, que uno nunca sabe. sabe, tú sabes que Michael Phelps, cuando le apuntan con 4 añitos a natación, es porque el niño tenía que era hiperactivo. Sí. Y le dicen, pues métele en una piscina y mira dónde ha llegado. Así que, oye, que uno nunca sabe. Tú tienes que apuntar al niño y luego ya veremos.
Ya, pero vamos, mi hija no iba para Duquesa de Alba. Te lo digo de verdad. Te lo digo de verdad. Pero bueno, oye, se hizo porque en ese momento se podía y ahí está. Oye, que son las 4 y 10, las 3 y 10 en Canarias, que hay ponedores que ahora mismo están con la necesidad de conocer el tiempo que nos espera para el día de hoy. Jorge Richter, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene la jornada?
Pues mira, seguimos sin lluvias importantes a la vista. Tan solo van a estar en Canarias, donde también se pueden sumar algunas tormentas en lo que son las islas de Las Palmas, Fuerteventura y Lanzarote. Habrá sol más o menos generalizado en lo que es toda la península y las nubes van a estar presentes en las zonas de Galicia y Cantabria, que a lo largo de la semana, pues bueno, podrían convertirse en lluvias. Ya lo iremos diciendo a lo largo de estos días. Pero la mejor noticia que nos dejan son las temperaturas, ya que una masa de aire cálido que se acerca ahora a la península, pues hará que tengamos un tiempo primaveral durante un tiempecito, un aperitivillo vamos a tener. Las máximas rondarán entre los 15 y los 20 grados, llegando a los 18 en Madrid, Zaragoza y Pontevedra, y hasta los 26 grados en Las Palmas.
Hay un montón de ponedores que todavía se siguen preguntando qué es lo que hay que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Es tan sencillo como marcar el teléfono del estudio, 950-6006, entrar en directo y contarnos cómo estás poniendo las calles y el diploma es tuyo.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estamos? Desde Estepona, que lo saludé, pues me prometiste que el primer día del programa me ibas a saludar y así lo hiciste, porque estuvimos mi nuera y yo pendientes y efectivamente estuvimos en el saludarte. Bueno, Fuiste muy amable y te acordaste.
Buenos días, Pulpo.
Qué despierto estás, me han dicho que eres muy ponedor.
Ah, sí, porque desde que empezaste, soy seguidor porque me encanta madrugar.
Hola,
¿Qué hace despierto ahora?
Por aquí escuchándote.
Ajá, pero ¿estás dormido? ¿Te has despertado?
No, pero yo es que me despierto temprano y entonces pues aprovecho para escuchar el radio.
Hola, muy buenos días. Trabajo en una desaladora en Alicante. Más o menos va por palés y cada palé pues va para un sitio distinto.
¿Te gusta el programa?
Me encanta, me encanta. Lo único que es que vas por la carretera y te pierdo.
Estoy con problemas en la garganta, entonces se me va la voz. Pero a ver si me tomo algo esta semana y mejoramos para la que viene.
Poniendo las calles.
Ponedores diplomados con su nombre en grande en ese diploma con el logotipo de la cadena COPE, la certificación de que eres un ponedor oficial y sobre todo con el ímpetu y las ganas y la ilusión de que lo consigas. No te cortes, llámame ahora, entra en directo marcando el 950-6006, que seguro que tu historia de cómo estás poniendo tú las calles en este momento es increíble. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues hoy te hemos lanzado en facebook.com/poniendo las calles un comentario, una pregunta para conocer cuál es la forma de comunicación que utilizas, si el WhatsApp, si el correo postal o si el correo electrónico. Todo esto porque hoy queremos hablar de las cartas postales, de cómo te comunicas con los tuyos.
You were the lonely one.
Las 4 y cuarto de la mañana. Un abrazo bien fuerte a la gente que está en la carretera en este momento, con los camiones, con las furgonetas de lado a lado. Me imagino a Peter Parla con sus transportes en cualquier rincón de España, o a Mercedes, que también lleva ahora mismo un tráiler que va cargado de combustible por la zona de Valencia. Dice Pulpo, como cada día, poniendo las calles con vuestro optimismo. Me encanta este programa de radio. Y también a Pedro. Hoy a Pedro le vamos a mandar muchos, muchos ánimos. Hoy Pedro García es un ponedor que es un vigilante de seguridad. Dice que está terminando los estudios de técnico de emergencia sanitaria. Y hoy, precisamente, hoy miércoles, tiene un examen. Con lo cual, Pedro, que tengas muchísima suerte. Y enseguida, en cuanto tengas la nota, dínoslo para que lo celebremos aquí en Antena y te felicitemos. Así que, Pedro, mucha suerte y a por todas. Estamos hablando de formas de comunicación, Bea. Hace un montón que no mando una carta, sinceramente, una carta postal metida en un sobre. Ahora, lo que estamos enviando son las pegatinas de Poniendo las Calles, que, por cierto, Daniele Brunini ya confirma que le ha llegado y me ha mandado una foto con, dice, Pulpo, buenos días, qué sorpresa, en el buzón me he encontrado, mil gracias, y nos manda una foto de tener ya la pegatina de Soy Ponedor, con qué bonita ha quedado, por cierto. Y ahí la tiene. Y me gusta porque, oye, lo enviamos y llega. Con lo cual la comunicación postal sigue funcionando. Pero hay gente como que la ha dejado de lado.
Claro. Bueno, yo solamente en Navidades. Eso sí, para el Crisma, que sí que me gusta mandarlo a la familia. Pero bueno, tenemos de todo. Tenemos, por ejemplo, a Merche, que dice, pues yo solamente uso el WhatsApp o el Messenger. Lo que más, que me ha sorprendido, porque el Messenger yo creo que no he vuelto a tocarlo, pero desde hace años, o sea...
Es que el Messenger en la época de los 90, lo que llegó a ser, ¿eh?
Claro, es que yo hace 20 años que no sé nada del Messenger. Sí. Pero mira, Merche lo sigue utilizando. Dice, y hombre, si me urge algo, pues el teléfono, tiro de esa llamada, que es mucho más rápida. Tenemos también a Marian, que dice, yo cada Navidad envío postales a mis familiares y amigos por correo postal. De niña me encantaba recibir esos crismas y la verdad que no he dejado de enviarlas. El resto del año la comunicación siempre por WhatsApp, claro, o por teléfono. Teresa dice que utiliza mucho el WhatsApp y el correo electrónico.
Dice,
todo depende del contenido y a quién se lo envía. Aunque la verdad que me gusta más hablar por teléfono, hay veces que con los WhatsApp no te enteras de todo lo que te están contando. Si la comunicación del WhatsApp es larga, es mejor llamar por teléfono. Eso lo tenemos todos claro, ¿no? Uh-huh. O sea, yo ya cuando recibo el quinto mensaje para quedar, digo, llámame.
Sí. No, ahora yo me apoyo mucho ya en las notas de voz. Es mucho más cómodo.
Sí, también.
Y ya sé, sobre todo que te centras en lo que tienes que decir, ¿no? No le estás dando vueltas, y más nosotros que vamos con muy poco tiempo siempre durante todo el día.
Mira qué bien lo que dice Gilda Zapata, WhatsApp o videollamada ahora, pero la verdad no hay nada como una visita con un abrazo fuerte.
Hombre, claro.
Esa es la mejor forma de comunicarse, claro. Es verdad. Y, por ejemplo, Andrés Huiza dice, pues qué bonito aquello, ¿eh? De escribir cartas. Sí. Pero ahora, claro, con el WhatsApp y con el correo electrónico está todo solucionado, es más rápido, más eficaz, sí. y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los tiempos cambian. Dice, lo mejor, me encantan las declaraciones de amor por WhatsApp. Hola tía, ¿cómo estás? Te quiero mazo, esta noche nos damos una vuelta y perreamos un poco, ponte guapa, como tú sabes. Y nos,
bueno,
manda besos.
Sí, también es una fórmula muy apta para comunicarte, pero vamos, el lenguaje deja un poquito que desear, ¿no?
Bueno, eso empezó con los SMS, ¿tú sí, te acuerdas? Sí. Que íbamos a cortar
las abreviaturas.
Ya llegaba un momento en que yo hubo un amigo que le dije, has inventado un lenguaje nuevo, esto no vale. Antes te comías la U y la E de la que y ponías solo la Q, pero ya hay palabras que no soy capaz de descifrar.
La abreviatura de te quiero con un TQ, vamos, ya lo dice todo, ¿eh?
Sí, eso te lo está diciendo todo. No se molesta ni en escribirlo.
Sí,
mira que María Elena nos cuenta.
Bueno, un momento, vea, que ahora lo que se pone es un corazón, ¿eh? Ya ni un TQ, ¿eh?
Te mandan el emoji y punto. Oye, hay gente que ha hecho un arte, ¿eh? de mandar mensajes solo con emojis, sin poner una sola palabra.
Es verdad.
Bueno, María Elena nos cuenta, WhatsApp sobre todo, ahora con menos contacto, también los vídeos en directo, que molan un montón, que así te ves las caras, uh-huh, y sin mascarilla. Pero dice María Elena, me acuerdo mucho de las postales cuando ibas de viaje, que me encantaba mandarlas, y también de esas largas cartas con mi novio, ahora marido, cuando estaba en la mili. Vamos, de ayer, uh-huh, mismo.
Bueno, son historias reales que nuestros ponedores hoy nos están dejando en torno a esa comunicación romántica, muchas veces, de cariño, de familia, de amistad, y bueno, pues de saber un poco cómo van las cosas, pero a través de una carta. Es que eso nos da a pensar y a imaginar y a conocer pues el cómo lo hace nuestra comunidad de ponedores, si por WhatsApp, si por correo electrónico o incluso por el correo postal de sello de toda la vida, que es que los sellos se tienen que seguir chupando y pegándose a un sobre para que llegue al destinatario. Quiero mandar un abrazo a Santiago Garrido Viloria, que es un ponedor que nos está escuchando, me acaba de escribir a Facebook, nos da los buenos días desde la granja de San Vicente en el Bierzo Alto. Es un minero retirado, es un gran ponedor de calles, lo fue y lo sigue siendo. Así que Santiago, muchas gracias por ayudarnos a comenzar esta jornada de miércoles 2 de febrero de 2022. Somos ahora mismo en Facebook 73.518 ponedores, los que nos seguís. Si te sumas, me aparecerá tu nombre en grande en la pantalla y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Así que gracias por ayudarnos a crecer y a que la gente sepa que de 4 a 6 de la mañana en la cadena COPE hay un programa de radio en directo que se acerca muchísimo a la realidad que vive España en este momento. Mira, la historia es que se conocían de toda la vida, que empezaron a salir en 1960, que se casaron en el 68, y 5 hijos y 6 nietos después, pues han recibido una carta que estuvo en stand-by, detenida en el tiempo, desaparecida durante 30 años. Esto es una historia que serviría para una novela. Empezamos en un buzón, sin llave, al lado de un kiosco cerca de una ría en Padrón, en Galicia. Y dentro del buzón, 3 cartas. Y entre ellas, un sobre en mal estado, una hoja con algo escrito, y era una carta de amor. La autora era Nina, y se las escribía a su novio Camilo, que era marino. Esa carta llevaba 30 años en silencio, en el buzón sin ser vista, hasta que en 1996 la encontró Narenka, la dueña del kiosco de Padrón. Bueno, pues escucha, porque en COPE nos ha contado ¿cómo lo descubrió?
Pues resulta que vimos un cajón aquí cuando estábamos arreglando una ventana porque me quisieron entrar a robar. Y entonces tuvimos que quitar el cajón y estaba cerrado. Entonces le pedí al chico que trabaja en las ventanas de aluminios que me hiciera el favor y que me lo abriera. Y al abrirlo, pues sorpresa, estaban las 3 cartas.
Bueno, pues es impresionante. Claro, Narenka conocía al matrimonio desde hace años porque eran clientes del kiosco. Y así contaba cómo fue el momento cuando les entregó la carta en mano.
Bueno, pues imagínate, yo al señor Camilo lo llamo y le digo que venga un momento y que hago de cartera por un día, que le voy a entregar una correspondencia que lleva ahí 30 años metido en un cajón. Y cuando le entregué la carta, pues efectivamente, la letra era de Nina y, bueno, con los ojitos llenos de agua.
En COPE también hemos hablado con los protagonistas de esta historia de amor. Camilo explicaba que, bueno, lo que sintieron al recibir la llamada de Narenka.
Yo trabajaba en un banco. Entonces, cuando me llamaron para venir hasta allí, yo lo que menos me imaginaba que era algo de eso. ¿Cuántos años pasó de eso? ¿Comprende? Me pasó por la idea de que fuera una carta de que yo le escribiera a mi novia, o que mi novia me escribiera a mí.
Lo más sorprendente de todo es que la pareja en estos años nunca había reparado en este detalle, que una de las cartas que había mandado Nina a su novio marinero nunca había llegado. Bueno, pues la mujer tiene la explicación a este descontrol.
No, pues no le eché en falta porque no era una carta que yo mandaba de vez en cuando. Es que yo mandaba una carta cada día.
¿Cada día? Digo yo que debían estar muy enamorados.
No me acostaba nunca sin escribir antes una carta para echar al día siguiente. Y claro, a ver, yo tenía una lista donde sabía dónde estaba el barco en cada día y a cada hora, ¿no? Sabía en qué puerto y a qué puerto era el siguiente. Entonces yo siempre mandaba las cartas muy anticipadas para, por si se retrasaba, que no se perdiera.
Uh-huh. Hombre, a mí como a todos, me imagino, nos gustará saber qué se contaban cada día.
Ah, pues yo casi un diario, ¿sabes? Uh-huh. Casi un diario. Y mira, ahora con esto pues empezamos a coger así algunas cartas, ayer y hoy, y nos ponemos a leerlas y nos emocionamos como cuando las recibíamos en su tiempo.
En COPE, Camilo nos ha contado algunas de las cosas más bonitas que le decía Nina en su correspondencia.
Lo más bonito que decía, que no se olvidaba nunca de mí, que me quería muchísimo. Eso es lo que más me emocionaba, que me hacía llorar, como dice Rosalía.
Narenka reconoce que cada vez que cuenta esta historia o escucha su historia, se emociona, y es que un amor como el suyo cada día es muy difícil de encontrar.
Por supuesto, además es que les conozco y son una familia entrañable. Se quieren un montón y son muy buena gente. Y los hijos aún inclusive tienen un artista en la familia, un escultor maravilloso. Y en Padrón son muy conocidos porque es gente que está en lo suyo, se llevan con todo el mundo y entre ellos pues se adoran.
La verdad es que sus hijos saben lo especial que es el matrimonio de sus padres y ahora les han regalado un viaje con destino a Rotterdam. Camilo nos cuenta que esa ciudad es muy importante para ellos.
Porque allí está el barco donde yo di la vuelta al mundo 7 veces, que se llamaba Rotterdam, y ahora está como hotel allí en Rotterdam.
Qué bonito, de verdad. Espero que disfruten mucho de ese viaje que es tan importante para ellos, aunque su verdadero viaje ha sido todo lo que han construido juntos a lo largo de todos estos años. Son unos auténticos afortunados. Son las 4:26 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Damos las gracias y la bienvenida a estos ponedores que se acaban de sumar a Poniendo las Calles en nuestro Facebook. Maxi Cabeza, Luis Blanco, José Antonio Moreno y luego sigo.
Vengo triste y tengo que decirte que tu mejor amiga ha estado entre mis brazos. Sus ojos me llamaron pidiendo mis caricias. Su cuerpo me rogaba que le diera vida. Comí del fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia. Mi cuerpo fue gozo durante un minuto, mi mente lloraba tu ausencia. No lo volveré a hacer más, no lo volveré.
Canciones más empalagosas que hay, y es una canción que más lo que habla es precisamente de una historia un tanto difícil de comprender y un tanto dolorosa, pero bueno, es la que tocaba en este momento y encima nos ha coincidido con las cartas románticas en el día de hoy.
Me encanta el momentazo, la vida es así.
La vida es así, claro.
Qué sinvergüenza.
¿Y qué voy a hacer yo? Oye, pero oye, te ha tocado a ti, claro.
Él es una víctima.
Es verdad, le podía haber tocado a cualquiera, pero te ha tocado a ti.
Tal cual lo cuenta, él es una víctima.
La vida es así. Es lo que toca. José Antonio Moreno, José Miguel López, José Estrada, Miguel Díez, José Ramírez Pinilla, Fernando Morián Caballero y David Amorós se acaban de sumar a Poniendo las Calles en nuestro Facebook. Si tú lo haces, yo aquí lo voy a ver y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida, y sobre todo que te demuestro que no estamos solos, que somos un montón de personas los que ponemos las calles y los que interactuamos con este programa de radio, porque además no dejamos de recibir mensajes, ¿eh, Bea?
No, por ejemplo, Nicolás Truchot, que dice que nos escribe desde Sevilla,
claro.
Cuenta que sus nietos le mandan cartas postales con dibujos y felicitaciones cumpleaños y también en Navidades, y para el resto sí es verdad que usa WhatsApp o el correo electrónico. Uh-huh. Y un poquito también para comunicarse a través de Facebook y de Twitter, pero ya está, es lo de menos. Uh-huh. Javi Santa Fe dice, hoy en día pues lo que más el WhatsApp o el teléfono, pero reconozco que cuando era jovencita mandé muchísimas cartas. También está Ángeles Gómez, que dice, soy de esas personas que aún envío postales a mis amigos. Mm. Es una costumbre que no quiero perder y creo que recibir una carta pues da mucha alegría. Mm-hmm. La verdad es que sí, hay gente que tiene la costumbre, igual que en Navidad, sí, de si viaja fuera, mandar una postalita del sitio en el que se encuentra y mandarla desde allí, desde el país en el que está. Es bonito, ¿verdad?
Claro, hombre, yo creo que sí, yo creo que es muy bonito. Eso, yo me acuerdo que en el viaje de fin de curso, que fui a Torremolinos y a Sevilla, y me acuerdo perfectamente que mandé una desde Torremolinos y otra desde Sevilla. Claro. Y cuando llegan a los amigos, y sobre todo a los padres, ¿no? Qué ilusión hace, y sobre todo la temática de las postales siempre ha sido muy especial.
¿Sí?
Y yo las cogía ciertamente un poco graciosas, ¿no?
Sobre todo que hay veces que cuando llegan tú ya estás allí también.
Claro, también es verdad. Sí,
y
sí,
las puedes ver y hace gracia de, mira, esto te lo mandé hace 4 días y ha llegado ahora.
Es verdad, es verdad.
Bueno, tenemos también a Belén que dice eso precisamente, dice, me encanta mandarme a mí misma postales cuando hago una escapada a Florencia o Almería o a Murcia, cada año desde más cerca, la verdad. Uh-huh. Pero cuando salgo me gusta mucho mandarme a mí la postal y cuando luego llego pues la veo en el buzón, que
qué
me parece
bueno,
también muy atractivo. Y guardas,
bueno,
y guardas esa postal de recuerdo que has enviado tú mismo, ¿no?
Claro, y luego aparte puedes demostrar y puedes decir que mira, yo también recibo cartas postales.
Y está con el sellito y todo.
Claro,
mola.
Muy bien, muy bien. Muy
mola,
bien.
Mola.
¿Uno más, Bea?
Sí, el de Mimo Juan que dice, pues mira, WhatsApp casi siempre, pero todos los años, llegando Navidad, mi hija Aurea hace postales de Navidad con mi mujer. Uh-huh. Y las mandamos por correo ordinario a la familia. Ya es uh-huh. tradición y la verdad es que la familia las espera en el buzón con muchas ganas. Si no las mandas, tienes movida, claro.
Genial, genial. Juan Parra Palomo, que está en Albacete, ahora mismo está viajando de Alicante hacia Bailén, está en ruta de Tipsa, en la A43, y nos manda un saludo a todos los ponedores. Con lo cual, Juan Parra, ten cuidado, buena madrugada y gracias por tu trabajo. A esta hora, aunque no te lo creas, también están ocurriendo cositas, ¿eh?
Sí, sí. Hablabas tú al principio que en estos meses pues se ha demostrado que las vacunas salvan vidas. Y si hemos logrado pasar esta sexta ola de la pandemia sin el colapso de los hospitales, todos los expertos están de acuerdo en que ha sido gracias al alto nivel de vacunación que presenta España, porque con todos los contagios que hemos tenido hubiera sido imposible. El sistema no lo hubiera soportado.
Claro, claro.
Sin embargo, aunque el tiempo ha demostrado la eficacia que tienen, hay personas que siguen diciendo que se vacune tu abuela.
Que no quiero, que no quiero. Quiero, ya está.
Y ya está. Hay gente que dice que no quiero y que no quiero. Esta circunstancia ha provocado enfados entre familiares y amigos. Incluso en algunos casos ha provocado separaciones de parejas. Esto ha ocurrido. Esto ha ocurrido. Parejas que él se quería vacunar y ella no, y él ha dicho que si no se vacuna que se larga de casa. Yo lo veo más bien una excusa.
Pero bueno.
Al revés también ha sucedido, e incluso con el tema de los chiquillos, porque cuando los menores de 18 años no se podían vacunar no había problema.
Claro.
Pero ha habido parejas donde que yo vacuno al niño, que tú al niño no le vacunas, con 13 años. Joder. Y las movidas han sido gordas con este tema.
Pues claro,
o sea,
imagínate.
La pandemia encima, después de tenernos 2 meses encerrados aguantándonos, nos pone en estas tesituras, ¿sabes? La verdad es que ha sido un desastre todo lo que ha sucedido. Ya haremos balance de lo que ha sucedido en estos años.
Es
bueno,
verdad.
En Brasil, sin embargo, hay una mujer que ha resuelto el problema a las bravas. Y claro, ha llevado a su marido a un centro de vacunación atado, amarrado con una cuerda.
¿Pero qué haces?
Claro, pero ¿qué haces, loca?
Madre mía.
Que se ha presentado con él como, pero atado de así de manos, y le lleva tirando de la cuerda. Y así se ha presentado en un centro de salud. Claro, le han grabado, la foto se ha hecho viral. Y oye, a mí me parece muy bien que tú seas pro vacunas, que yo lo soy, pero que si quieres convencer a alguien de que se inmunice, haz pedagogía,
claro,
y no recurras a la fuerza bruta. Pero claro, lo cierto es que la tía pensó, mira, o te vacunas o te vacuno. y al final y al final ha sido lo segundo. Te voy a decir una cosa. Hay gente que lo ha pasado muy mal porque le han tenido que ingresar y luego ha salido con muchas secuelas. Habrá más de uno que diga, perdona, es que luego te tengo que cuidar yo.
Claro. Claro, claro, claro.
Así que te vas a vacunar.
Y lo pasamos mal todos.
Lo pasamos mal todos porque claro. Es verdad que muchas veces decimos lo del tema del enfermo, es que el enfermo tiene que decidir. Los enfermos ya sabemos todos que es una cosa, que lo pasa mal el enfermo y también la gente que lo quiere.
Claro.
Entonces, bueno, pues por hacerle un favor a la mujer, él debería de haber ido por su propia voluntad.
Claro, claro. Pero no atado. Y nada, inatado, claro. ¿Tú crees que ladraría cuando estaba por ahí dentro?
Yo me lo imagino al hombre que haría acontecido. Me ha recordado un poco a M.A. Barracus, ¿no? Ah, era Barracus, el que sí, tenían, como no quería volar, pues le daban un zambombazo. Cada vez que se daba la vuelta le daban un sartenazo.
Y se volvía cariñoso y todo muchas veces, ¿eh?
Me encanta ese momento en el que alguna vez era con narcóticos, ¿vale? Sí. Pero en alguna otra ocasión le ha dado Murdoch, le daba un zambombazo.
Es verdad, ¿eh? Joder, qué serie más buena el equipo A, por favor.
Muy buena, nos ha gustado y nos ha dado muchos muy buenos
momentazos,
ratos.
Sí, es verdad.
Bueno, además de lo del hombre amarrado, para ir a vacunarse, hoy he leído una cosa súper curiosa, porque me he enterado de que aquí en el metro de Madrid hay un objeto que en principio así es inofensivo. Tú dirías, pero este objeto no tiene ningún peligro.
¿Sí?
Pero no puedes entrar con él al metro.
¿Por qué?
No te dejan acceder al suburbano.
¿Oh?
¿Tú sabes cuál es? Bueno, te voy a poner ambiente de concurso, que a mí me gusta mucho cuando haces de adivinanza. Venga.
No sé. A ver,
venga, piensa.
Como no sea algo peligroso, un arma quizá, a lo mejor, un gato hidráulico.
Claro, es que lo que tú estás diciendo, uno intuye que no se puede entrar con una bomba lapa al metro.
Ya, pues claro, lógicamente.
Ni con un cuchillo jamonero.
Ya.
Tampoco se vería bonito que alguien llevara una recortada, ¿vale? Pero lo que en realidad está prohibido en el metro son los globos metálicos.
Espera, ¿qué?
Claro.
¿Un globo metálico? ¿Qué es eso?
Sí, los globos que se suelen comprar para los cumpleaños.
Sí.
Estos que son metálicos, que tienen pues forma de número, forma de estrella,
con
dibujos,
sí.
Que se inflan con helio.
Sí, y que te cambia la voz si tú lo metes en la boca.
Eso es. Sí. Pues ese tipo de globos, los que son como metalizados.
No me digas, bueno, por la catenaria.
Calla, nos informamos el pasado 5 de enero cuando el Metro de Madrid informaba a los usuarios que no se podía entrar con este tipo de hinchable. Y tú dirás, ¿por qué el 5 de enero? Claro, hay cabalgata de Reyes. Muy común que tú vayas a Madrid, por ejemplo, o a cualquier otra zona, y le compres al niño el globito y luego entres en el metro para llegar a tu residencia. Y claro, informaron de que no les iban a dejar a los niños entrar con el globito. Es decir, que o no lo compraran o fueran haciendo coaching con el niño.
Se jorobó la ilusión.
Para informarle de que no se lo podía llevar a casa.
Claro.
Bueno, el motivo de que no te dejen entrar con este tipo de globos es que puedes ocasionar una incidencia eléctrica en la catenaria y provocar así saltos de tracción. Vamos, que se salten los plomos.
Que la liado parda.
O sea, tú entras con el globito tan contento, al niño se le escapa el globito y te quedas sin metro.
Tiene su sentido, ¿eh?
Si te quedas sin la red de metro.
Sin metro y te cargas la línea y la harías parda, pero muy liada parda.
Totalmente. Tú imagínate.
Claro, no, pero está muy bien pensado y que se hayan dado cuenta y que la gente además lo acometa, ¿no? Que el guardarse los globitos o dejarlo para otro momento, claro.
Esto tiene una pinta de que ha ocurrido. Porque si no,
seguro.
no caes tú tampoco en anunciar a través de redes sociales, el Metro de Madrid, como lo hizo, que anunció a través de redes sociales que no podían entrar con los globos, con los hinchables. Esto es porque ha ocurrido en algún momento. Yo te digo a ti que...
Seguro. Oye, si algún ponedor ahora mismo, porque muchas veces nos están escuchando desde el mantenimiento de Metro de Madrid, si algún ponedor de mantenimiento están ahora en las vías con las máquinas especiales, pues limpiando, colocando, llevando el mantenimiento, pues si quiere llamarnos, el teléfono del estudio es gratuito, es el 900-50-60-06.
Vale, perfecto. Pues que nos lo cuenten los que se encuentren en el metro y así nos dan más datos acerca de esto.
Correcto.
Oye, Pulpo, escuchamos a los Beatles.
Me encanta.
Porque esta semana se celebra el 53 aniversario de ese concierto que el grupo dio en la azotea del edificio Apple Corps, que por cierto fue su última actuación.
La última
que ofrecieron antes de separarse. Por eso el acontecimiento pues se va a celebrar con la publicación de una nueva versión íntegra y también remasterizada. Oye, que es muy importante. Además, yo me estoy viendo el documental de...
¿Qué te parece?
Como el Get Back. Yo me estoy viendo el Get Back.
El Get Back, vale, perfecto. Yo lo tengo pendiente.
Claro, que es un poco... pues tengo que decir que como soy amante de los Beatles, me está gustando. Tiene muchísimas cosas curiosas, pero se hace un poquito pesado un poquito, porque es que son 3 horas, 3 capítulos, son 9 horas,
claro.
Y hay algunos momentos que, bueno, pero oye, lo que ves, te los imaginas exactamente.
Hombre, claro,
cómo eran,
claro,
porque
claro,
es que
claro,
los grabaron, sí, durante todas esas horas y se comportan tal cual eran.
Sí, fueron muy excéntricos en algunos momentos y lo querían dejar plasmado tal y como eran, que era lo bueno, ¿no? Sabían que era la última vez que iban a estar todos juntos y lo quisieron dejar grabado. Es verdad, yo tengo muchas ganas de ver ese documental, Bea,
es
pero
muy bueno.
Tengo que tener ese tiempo seguido,
sí.
Y si no, pues como estoy haciendo con el de Paul McCartney, que son 35-40 minutos y hay veces que lo tengo que ver, pues eso, pues en 20 minutos y luego al rato pues me veo el resto.
Claro, pues es lo que hay. Mándame info, del de Paul McCartney, que no le tengo yo controlado.
El de Paul McCartney es el con el que estoy hablando con Carlos Herrera todos los días.
Ya te
es
escucho.
Impresionante.
Pues ese, o sea, le tengo que ver.
No hay nada igual, porque nada habla, o sea, nadie habla tan bien de la música, de la creación de la música y encima de la creación de las obras musicales.
Qué
de
bueno.
Los Beatles. Y es que Paul McCartney da muchísimo juego. Son las 4:40, hora menos en Canarias. Seguimos escuchando un poquito a los Beatles y empezamos a abrir el teléfono del estudio, que es gratuito, 950-6006. La pregunta es clave: ¿cómo estás poniendo tú las calles ahora? El Get Back de los Beatles. Gracias Antonio González, gracias Francisco Rodríguez Tembleco, gracias José Luis Luna, José María Gil, por sumaros a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Nos demostráis que estáis con nosotros y nos ayudáis a ponerle las calles a este miércoles 2 de febrero de 2022. No paramos de recibir mensajes. Gracias Carlos Motes, gracias José Luis Luna, Juan Bartolomé, Matías, Jesús Acosta, Milagros Bueno García. Eso es un no parar y lo que nos gusta es que estamos acompañando a mucha gente que no concilia el sueño, muchos porque estáis con algún problemilla o alguna preocupación y otros porque están trabajando incansablemente. Abrimos el teléfono gratuito 950-6006. Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Tú por dónde estás?
Pues ahora mismo acabo de parar para hacer una pequeña pausa y tomar un café en La Guardia, en el Mesón Madero.
Ah, el Mesón Madero. Y cuéntame, ¿qué se toma ahí? ¿Qué es lo típico?
Bueno, aquí pues hay muchas brasas, cosas a la brasa, carne y demás, porque está en la brasa encendida a las 24 horas.
¡Qué gozada! ¿Cómo mola cuando entras a un bar de carretera y huele a brasa, verdad?
Sí, a mí me encanta sobre todo la brasa.
Es verdad, porque la carne no sabe igual que en una brasa. Es que
no.
Es una auténtica maravilla. Allí en la brasa me imagino que el solomillo tiene que estar muy rico, ¿no?
Sí, yo soy más bien de chacina, de cerdo y
con alguna claro,
chuletilla de cordero y
hombre,
cosas
claro,
así.
¿Qué es lo que te estás tomando ahora mismo, aparte de ese café que me acabas de decir?
No he tomado nada más que café porque he salido de casa a las 2 de la mañana y había cenado y todo.
Ajá, ¿y qué has cenado anoche?
Esta noche, pues una tortilla.
No, bueno, no tiene mucho que ver con la brasa, ahora te va a entrar el hambre, ya
no.
Verás, ¿eh?
Es que depende del horario también, pero vamos, aquí sí, a la hora que llegas tienen la brasa encendida.
Qué grande, qué grande. Bueno, cuéntame, me imagino que si estás ahí es porque estás en ruta ahora mismo, ¿no?
Sí, ya te digo, he salido a las 2 de la mañana de casa y voy para Inglaterra, para Oxford.
Uf, ¿cómo te preparas un viaje de esa cantidad de kilómetros? ¿Cómo lo afrontas?
Bien, ya yo tengo en cuenta que lo hago casi 3 veces al mes, entre 2 y 3 veces al mes, el mismo viaje. O sea, que ya es que una cosa rutinaria, prácticamente, se puede decir, mecánica. Yeah.
Me imagino que en Inglaterra también tendrás tus sitios donde te hacen la carne a la brasa, ¿verdad?
No, ahí no tengo nada.
Qué tristeza es por allí arriba, ¿verdad? Las cosas.
Sí, la verdad es que sí. Yo, mira, dentro de lo que es estar por fuera, prefiero estar en Inglaterra lo menos tiempo posible. Prefiero entrar, descargar, cargar y salir para afuera y quedarme. Sí, tengo que pasar un fin de semana en Francia o en España, pero en Inglaterra no.
¿Tú has notado que han cambiado mucho las cosas a raíz del Brexit?
Sí, bastante.
¿En serio?
Sí, sobre todo en tema de documentación y papeleo. Hoy mismo me ha dicho el jefe que hay otro papel más nuevo para salir.
Buah.
O sea, que mi jefe se va a volver loco. Me va a necesitar un secretario nada más que para apañar los papeles que tiene que necesitar esta gente.
Me imagino. Oye, Luis, ¿cuándo tienes previsto llegar? Porque estamos a miércoles 2 de febrero, estamos haciendo radio en directo, las 5 menos cuarto de la madrugada. ¿Cuándo calculas que llegas a destino?
Pues yo voy a embarcar por el puerto de Caen en Francia, embarcaré el jueves a mediodía, llegaré allí sobre las 10:30, a las 11 de la noche.
Madre mía.
De jueves.
Madre mía. Lógicamente entenderás, Luis, que estemos con los transportistas, con los camioneros, que estemos a muerte con vosotros, ¿no? Porque valoramos muchísimo lo que hacéis.
Pues sí, la verdad es que sí, lo entiendo bastante. Si nosotros no nos movemos, no se mueve nada en el país.
Al igual que si vosotros paráis, se para el país.
Por eso te digo.
Es impresionante. Yo muchas veces cuando viajo y adelanto a un camión y veo lo pesado que va, lo cargado que va, la responsabilidad que tiene, digo, madre mía, esa velocidad se tiene que hacer un poco largo, ¿no?
No, es una cosa que te acostumbras. Lleva la sensación con el camión de que va a una velocidad un poco más grande de la que llevas, pues sí. Fuera de 90 con el coche, no, a lo mejor no la tienes tan, yo sé, parece que va más lento que con el camión.
También puede ser. Escúchame, Luis, ¿y qué estás transportando? Porque imagino que ese camión tiene que ir a rebosar.
Pues sí, va a rebosar porque llevo 78 palas de faros y pilotos para la factoría de Mini, en Mafo, para los coches.
¡Qué bueno! ¿Y se han fabricado en España?
Sí, en Marto, en Jaén.
¡Ah,
en
qué
la
bueno!
De Valeo.
¡Qué bueno! En Valeo, es verdad, ¡qué bueno, por favor! O sea, se fabrican allí y ya luego se ensamblan por ahí arriba.
Sí.
¡Qué bueno! O sea, pues fíjate la responsabilidad que tienes, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
¡Qué grande! Bueno, Luis, no te voy a quitar más tiempo, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. ¿Tú crees que si te mandamos también la pegatina del programa, la vas a poner en el camión?
Sí, por supuesto.
Me haría mucha ilusión, ¿eh?
Sí, sí, mandadme la que la voy a poner.
¿Sí?
Que se vea.
Vale, pues ahora te pongo con el equipo de pegatinas para que te manden la pegatina y la tengas ahí en el camión luciéndola para ver si alguien te reconoce como ponedor. ¿Te parece?
Sí, gracias.
Venga, Luis, buena ruta, hermano. Hasta ahora.
Gracias, hasta luego. Hasta ahora. Adiós.
Las 4:47, 3:47 en Canarias. Tanta y tanta gente ahora mismo en las carreteras y en las garitas y en las fábricas y en las camas. Gracias por estar escuchando Poniendo las Calles.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Con el corazón en este micro azul de la cadena COPE, con este sonido de tiempo de juego, estamos viendo la mayor gesta de la carrera de don Rafael Nadal Parera.
Todo deportista tiene un sueño que vive en su corazón y lo empuja hacia la victoria.
Allá vamos.
Silencio, silencio.
Venga, va. Hay que subir a la red, hay que subir. Y lo acaba.
Y esos sueños solo se escuchan en COPE.
Alejandro Magno conquistó el mundo una vez. ¡Nadal 2!
Tony Nadal, el tío de la criatura. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Tony, dime a dónde va.
¿Dónde va? A superarse cada día.
Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño. Emocionado de la...
A mí me cayó la lágrima. O sea, es que yo me emocioné. Sí.
¡Acompañadme! ¡Que lo grite España entera! ¡Tony
Rafael Nadal Parera!
Tiempo de juego, el partidazo de COPE. La emoción del deporte, la emoción de la radio.
Es Luna, dice Pulpo, muy buenos días, un saludo a todos los ponedores. Soy José Luna de Villacarrillo, en Jaén, pero me engañó una manchega y vivo ahora mismo en Torrenueva, en Ciudad Real, repartiendo carne en Valdepeñas, desde Valdepeñas a Córdoba. A tope con vosotros. Pues José Luis, muchísimas gracias. Es que hay mucha gente ahora mismo en ruta repartiendo, pues en tu caso carne, pero también otros repartiendo gasolina y también repartiendo juguetes. Un abrazo a toda la gente que está en carretera.
El sueño dentro de ti, que lucha por sobrevivir, no pares de andar. Es tu valor, que nace a base de insistir, que quiere verte sonreír. Eches atrás, abre tus brazos.
A veces son las cartas, a veces son mensajes de WhatsApp, otras veces son correos electrónicos. El caso es estar comunicado con los tuyos. Esa es la pregunta del día en Poniendo las Calles. Y los ponedores, os estáis movilizando y contando vuestras historias personales.
Bueno, Francisco Alájar nos cuenta que hoy en día lo que más usa es el WhatsApp o teléfono para todo, así mejor, para saber de los hijos y familia. Dice, las postales también, suelo mandarlas por Navidad. Soy un ponedor pulpo, deseando que sean las 4 todos los días para escucharte, porque estoy jubilado y me encanta el programa.
Muchas,
nos
gracias,
cuenta.
Muchas gracias.
Mira, nuestro Ángel Saldaña, que nos escribe grande. Muchísimo, le mandamos un beso desde aquí.
Muy grande.
Nos cuenta que está en Málaga y que utiliza WhatsApp para la familia e Instagram y Facebook para los amigos. Uh-huh. Y Alejandro Carmona dice, pues mira, yo ya he empezado a utilizar señales de humo aquí. qué desesperación, ¿eh? Charo Martín, que es más de WhatsApp, nos cuenta. O Fran R. Pérez dice, pues yo a mí lo que me gusta es la comunicación en persona. Dice, tengo que utilizar el WhatsApp, el teléfono, pero a mí de boca a oído es lo que más me gusta, estar con la persona.
Es muy particular, ¿no? La forma de comunicar de cada uno, y también uno se tiene que adaptar a cómo se maneja la otra persona con la que quieres comunicar, porque si le mandas WhatsApp a alguien que no tiene WhatsApp, claro, y encima le reclamas que por qué no te contesta, pues es que a lo mejor esa persona todavía no se ha puesto la aplicación en el móvil para atenderte por WhatsApp. Ana Puyol cuenta algo pues que tiene toda la lógica del mundo. Dice, Pulpo, vea, yo dependiendo de la persona hago una llamada o utilizo WhatsApp o una videollamada. Es que es fundamental adaptarte a ese tipo de cosas.
Eso es. Por ejemplo, Fabiola, ella usa el WhatsApp o el correo electrónico y confiesa que estas Navidades la sorprendió una amiga porque la llamó por teléfono para preguntarle cuál era su dirección, que quería enviarle un Christmas, y que ella pensó, qué raro, qué obsoleta está esta mujer, dice Fabiola. Le pareció muy obsoleto. A mí me parece bonito, un detalle bonito, ¿verdad?
Bien,
todos los días
bien.
Recibir una felicitación, una postal es raro, pero jolín, en Navidades, que es algo así concreto.
Sí, yo creo que es bonito, es muy bonito. Fíjate qué mensaje tan emocionante nos manda Matías. Y lo dejo en Matías porque me parece súper bonito. Dice, buenas madrugadas, os escribo desde Almonte, Huelva. Que sepáis que sois mi única emisora. Me ayudáis muchísimo a combatir mi insomnio. Me desvelo casi todas las noches a esta hora. Solo duermo 4 horas. Soy autónomo y ese yo creo que es mi problema. Cuando me despierto me conecto a ustedes y sois mi medicina. Esto es bastante mejor que la marihuana o cualquier cosa que me haya recetado mis médicos. Sois unos máquinas, gracias por estar ahí. Pues Matías, un abrazo enorme y si te somos útiles, de verdad que nos estamos muy orgullosos de lo que hacemos. Te lo agradecemos, ¿verdad, Bea?
Sí, entretener seguro. A mí lo que me sorprende es cuando dicen que les relajamos. Eso no me lo puedo llegar a creer.
A mí me pondría nervioso un programa de estas características.
Y con la música y las voces, y aquí que estamos con un cachondeo que no es propio de las 4:52 de la mañana, pero bueno, claro. Es lo que toca.
Y aquí mi prima que no se ríe, ¿verdad?
Jolín, es que si no me río me echo a llorar, o sea, directamente.
Es verdad.
¿Tú estás durmiendo esta semana?
Yo estoy durmiendo bastante bien, sí.
Qué bien.
¿Tú no?
No, yo hoy es el primer día en 2 semanas que he enganchado 6 horas, no seguidas, No seguidas. He dormido 4 y luego horita y media, o sea, 5 horas y media.
Sí, yo esta semana, yo creo que cuanto más frío hace, mejor duermo, porque me hago una pulga en la cama y me tapo con 4 mantas y duermo bastante bien.
El pulpo hiberna.
Sí, sí, es verdad, efectivamente. En 7 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Hombre, si así de primeras yo te digo educación en la sombra, ¿tú qué entiendes que te estoy contando? Lo digo porque la verdad es que se nos podrían ocurrir 1 millón de cosas, pero lo cierto es que se le llama así a los profesores particulares, a esas personas que están fuera de horario escolar y muchas veces sin tener un grado en magisterio, se dedican a ayudar a niños a estudiar o a hacer los deberes. Puede parecer algo residual, pero que sepas que en los últimos 10 años esta educación en la sombra ha pasado de ser un artículo de lujo a formar parte del día a día de todas las familias con hijos. Mira, se estima que de media cada hogar gasta al año 751 euros en estas clases. Esto es un gasto que ha subido un 30% en la última década. Bueno, pues otro estudio sobre clases particulares contempla que el 24% de los estudiantes españoles las están recibiendo. Es decir, 1 de cada 4 alumnos sale de clase y luego en casa tiene unas horas más de materia. Atención, porque Pilar Rivera es madre de 2 hijos, uno de 15 y otro de 17 años. Ambos tienen profesor particular, pero ¿para qué materias se suele pedir?
Hemos recibido apoyo por parte de un profesor particular de refuerzo para las asignaturas de lengua, matemáticas, física y química. A la vuelta de Estados Unidos de mi hijo mayor, bueno, pues al principio primero de bachillerato le costó un poquito. Entonces decidimos contar con el apoyo de un exalumno precisamente del colegio de los chicos, y fue donde le dieron, fue este chico el que les estuvo dando clase.
Mario Cano es ingeniero de caminos, también es profesor particular de matemáticas y física, y nos preguntamos que cuál es el perfil que suele recibir.
Yo me dedico a chavales, bueno, chicos y chicas, ya un poco mayores, ¿no? O sea, bachillerato, sobre todo para preparación para la EBAU, ¿eh? Y para entrar en carreras de ciencias técnicas, ¿no? Ingenierías, carreras de ciencias donde, bueno, pues donde el nivel de matemáticas y física es potente, ¿no?
Claro, es que Miguel también nos dice y nos cuenta si hay mucha competitividad entre las carreras para poder acceder a alguno de esos grados.
Pues hay mucha competitividad, es una cosa que a mí me llama la atención. O sea, yo hice la EBAU, o sea, el COU, o sea, la selectividad, pues en los años 90, ¿no? Y en aquella época, vamos, o sea, había que estudiar mucho, había agobios, había tal, pero yo no recuerdo que hubiera el nivel de competitividad que hay ahora, ¿no? Entonces, esto, o sea, quiero decir, las notas de corte son tremendas, ¿no? O sea, si tú quieres ser ingeniero industrial en la Politécnica de Madrid, pues te piden un 13 con algo, ¿no? Entra en la Escuela Superior Militar de Zaragoza, que incluye un grado en ingeniería, pues también te piden un 12,8, un 13, ¿no? Competitividad es muy potente, ¿no?
Claro, es que ya no va de reforzar el estudio solo porque a un chaval le cueste más estudiar. No. Es que llega a unos puntos que los chicos necesitan a un profesor para llegar a la excelencia, aunque esos estudiantes ya sean brillantes de por sí.
Efectivamente, o sea, mi perfil de alumnos, ya te digo, yo soy ingeniero, entonces, bueno, me dedico, vamos, sé el recorrido que tienen que hacer estos chavales, también me dedico a clases en primeros años universitarios, y es exigente, o sea, y entonces mis alumnos son de notable para arriba, o sea, quiero decir, mis alumnos son ya personas, o sea, son de notable, de hecho te diría que, o sea, esto es porque dicen, vamos, quiero entrar en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Politécnica de Madrid, quiero entrar en la Escuela de Ingenieros de Caminos, o quiero entrar en la Academia Militar, que ahora está muy demandada, o bueno, pues tal, y es que necesito un 13, bueno, soy un alumno bueno y tal, pero en matemáticas, física, que son asignaturas exigentes, es que quiero un 9, o quiero un 8 y medio, ¿no?
Esta pregunta es importante, sin que nos digas lo que tú cobras, pero más o menos, ¿cuánto dinero hay que pagar de media por estas clases?
Pues entre 20 y 30 euros la hora.
20 y 30 euros la hora, lo cual ya es bastante poco si no tienes muchos alumnos, pero para la cantidad de profesores que hay, desde luego que no es algo que sea muy rentable. Por eso Mario tiene que compaginarlo con su trabajo de ingeniero. En fin, es de agradecer a esos profesores particulares porque también se dejan la piel junto al alumno para que avance, para que siga el ritmo, y muchos chavales le deben mucho a estas personas. En 3 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias, y esta canción que te estoy poniendo originalmente es de Neil Sedaka, pero que sepas que es la canción ahora que más se baila gracias a TikTok. Si nos acabas de sintonizar, bienvenido, bienvenida. Gracias por elegirnos para acompañarte entre las 4 y las 6 de la mañana. Esto es Poniendo las Calles en la cadena COPE. No te retires muy lejos, más que nada porque en la próxima hora vamos a hablar con Jorge Alcalde sobre algo que ocurrió, fíjate, hace más de 9.000 años, pero que tiene muy preocupados a los científicos a día de hoy. Mejor que no te lo pierdas porque te va a interesar y mucho. Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y yo voy a seguir echando un vistazo a las redes sociales porque sé que me estás escribiendo y contando cosas súper interesantes. Por cierto, mi Instagram, elpulpo-oficial. Gracias por estar en COPE, gracias por estar con nosotros.